Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y al momento de nuestra tertulia. Y hoy están invitados a esta mesa, como todos los jueves, Vicente Olaya. ¿Qué tal?
Hola, Vicente. Buenos días.
¿Bien?
¿Qué hace hoy? Bien.
Hace fresquito, fresquito, sí. Pero hace un día, a mí estos días
es
de invierno
de
me gustan.
Primavera, invernosa, algo así.
A mí me gustan los días como hoy, que miras por la ventana y ves el cielo radiante, el sol que...
Y limpio.
Exacto, pero luego hace su fresquito, que sí, también sí, se agradece. A ver, Jaén, ¿qué te pasa?
Fresquito para nada.
Ah, que bueno...
No, está agradable el día. Hace algo de viento, eso sí. Pero el viento...
Bellido, fresquito.
Os veo con el jersey. Nieves, apóyame, porque tú vas de camisa. Yo, mira.
Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días. Sí. En la redacción hace un calor, pero bueno, eso
aquí
es...
hace calor en general. Mira. Yo voy con manga corta.
Bueno,
y la chaqueta
ahí
encima.
Están.
Pero o sea, lo estoy enseñando aquí a los compañeros.
¿Qué se te ve?
Marcando bíceps.
¿Qué se te en nota, streaming. Compañera?
Ay, es verdad. Yo soy de la se radio antigua, sí, de la que no se veía y ahora como se ve también por internet.
Oye, pero a la
bienvenida
gente
al club, compañera.
Me encanta ver lo que hace
bienvenido
los periodistas, como se decía, en bambalinas, ¿no? O sea, tú fíjate, el secreto este, yo creo que en parte del éxito de lo del Sálvame y esto, es porque al final ahí es como que comen... siguen las cámaras hasta el baño, es una cosa de estas.
Pero mira que
eso...
yo soy de la radio clásica.
Bueno, esto lo hicimos hace muchos años ya, siguiendo a Felipe González en el Congreso, hasta el baño. Y dijo, hombre, por favor, un poquito de intimidad. Dijimos, bueno, aquí no. Era para preguntarle la composición del nuevo gobierno. Ajá. Y entonces el hombre no había manera. Y me acuerdo que Amalia Sánchez San Pedro, que está felizmente jubilada hace ya años, fue la que encabezó ahí la comitiva con una cámara, presidente, presidente, presidente. Y el hombre abrió la puerta del baño y dijo, hombre, por favor, hasta aquí no, ¿no?
Ya, bueno, entonces se respetaban. Hoy en día, a lo mejor, si hubiese
hubieran
metido
entrado,
a alguien.
Hubieran entrado
en
el baño directamente.
Bueno, tenemos muchas cosas que comentar, como siempre. Hoy empezamos el programa con una noticia que conocíamos ayer, precisamente en tipo de tertulia. Es un estudio que ha hecho el Observatorio Social de la Caixa, que ha hecho un experimento muy, muy interesante. Y ha sido presentar a diferentes empresas currículums exactamente iguales o muy parecidos en cuanto a formación, en cuanto a estado civil, número de hijos y demás, pero a unos currículums les ha puesto nombre de mujer y a otros nombre de hombre. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que el 30% de los currículums de mujeres han ido a la papelera directamente. Esto quiere decir que dependiendo de si eres hombre o mujer, tienes un 30% de posibilidades más o menos de conseguir una entrevista personal, porque esto era sobre el papel. Y además hemos hablado esta mañana con uno de los coautores del estudio y nos decía que dentro de las mujeres también se penaliza muchísimo más a las que tienen hijos que a las que no lo tienen, mientras que en el caso de los hombres se premia al hombre que tiene hijos, que es algo realmente muy curioso. Lo que viene a demostrar este estudio es que efectivamente hay mucho prejuicio a la hora de decidir quién trabaja en tu empresa y quién no trabaja.
Claro, es que, ¿qué interpreta la empresa? Visto el número y la serie sería hombre-mujer, ¿no? Bueno, pues, y los números me es más o menos rentable. En el hombre... tener hijos es una estabilidad, un interés por no perder el puesto de trabajo, tiene echadas unas raíces, etcétera, etcétera, una familia. Y en el caso de la mujer es, va a faltar porque se le va a poner el niño enfermo. A nadie se le pasa por la cabeza que quien se queda en casa es el hombre. No, por supuesto que no.
Pues fíjate, esto viene a chocar frontalmente con esta situación que estamos viviendo, que es fantástica, que es cada vez se prolongan más los permisos de paternidad. Es decir, si tú tienes un niño recién nacido, o lo vas a tener en breve, lo del permiso de que los hombres se lo cojan, eso está ya, digamos, asumido. Ahora, como tengas un niño de 6, de 7, de 10, de 8... ahí la que se sigue llevando el trabajo, o por lo menos claro, se da por hecho que la que va a seguir faltando al puesto de trabajo si el niño se pone malo o hay que llevarlo a algún sitio, es la mujer.
Sí, lo peor de todo, y además en este estudio, que se había excluido, porque creo recordar que el coautor te ha dicho, Eli, que era en una franja de edad de entre 37 y 39 años.
Exactamente.
O un poquito más, para intentar evitar la pregunta de ¿se va a quedar usted embarazada? O sea, que ya encima lo que se pretendía con este estudio era ver efectivamente esos estereotipos en los que excluir, porque ahí aún más se ve la discriminación hacia la mujer, ¿no? Lo de si estás en una edad fértil, bueno, pues es verdad que iban más a la comparativa real de candidatos iguales para trabajos semejantes. Entonces, lo que demuestra el estudio efectivamente es que sigue habiendo unos estereotipos en las empresas y en la sociedad que se han establecido contra los que es muy difícil cambiar y luchar, ¿no? Sí que es verdad que yo en mi entorno cada vez reconozco que veo más igualdad en este sentido. Me parece bien que se amplíe la paternidad y que se haga un buen uso de ella, porque yo también entiendo que los hombres deben ganar terreno, porque en definitiva eso beneficia también a la mujer, ¿no? O sea, que en términos de igualdad, bueno, luego ya se ve la pareja quién coge o qué no coge, eso ya es una cosa personal, y a mí me parece que se evolucione en positivo, me parece bien. Ahora, estamos en una sociedad hipócrita en la que se llena a veces la boca, ¿no?, de la igualdad y demás, cuando se demuestra que efectivamente es todo mentira. Bueno, todo no, pero que
pero hay una parte, sí,
un porcentaje importante, ¿no?, en la que sigue instalada la hipocresía.
Hay un porcentaje importante de papás que se toman el permiso de paternidad con mucho gusto, pero como unas vacaciones caídas del cielo y no como una implicación real.
Mira, esto yo lo he contado ya alguna vez. Un político, en su día muy conocido, político de la Comunidad de Madrid, fue de los pioneros en cogerse el permiso de paternidad y se lo cogió. Bueno, con el tiempo yo coincidí con su mujer y me dijo, mira, estoy por no tener más hijos para que no se coja el permiso de paternidad, porque lo que está haciendo es monta reuniones de trabajo en casa y yo tengo que hacerle la tortilla de patata, el pinchito y los whiskies que viene. Dice, yo con los puntos aquí en casa preparando canapés y él tranquilamente el permiso de paternidad en casa. Allí, claro. Pues claro, es que luego de puertas para adentro. Lo del permiso de paternidad,
claro, ya cómo se gestiona, ahí tendríamos que ser todos nosotras vigilantes y ellos solidarios, ¿no?
Por cierto, ¿qué porcentaje de hombres, de currículum de hombres fueron a la papelera? ¿Lo sabemos?
No, muy pocos.
Pues no está, bueno, pero está bien saber ese dato también.
No, saber lo que pasa, que ellos eran unos currículums falsos, evidentemente, donde había, en fin, muy, muy bien preparados los currículums, eran hombres muy bien preparados, exactamente igual de bien de preparados que las mujeres.
No sé, yo como siempre he estado también...
El mismo número de casados que de solteros, con hijos o sin hijos, con una experiencia laboral muy parecida. Bueno, pues dependiendo, el mismo currículum lo mandaban con nombre de mujer y nadie te llamaba. Y lo mandabas con nombre de hombre y te llamaban para una entrevista personal.
Yo lo único que te digo es que siempre que he tenido jefas nunca ha habido ningún problema, me han parecido estupendas y que cuando yo he tenido que seleccionar el currículum por mi trabajo... Tampoco diferenciaba si eran hombres o mujeres.
Porque me daba hasta, cabal.
Me daba igual. Claro, me importaba que estuviese bien preparado o preparada, pero
pues
no sé.
Todo el mundo piensa lo mismo.
A lo mejor cuando empresarios
tenías,
no.
Y cuando tenías un equipo, o sea, tú llevabas un equipo y tenías hombres y mujeres, y de las mujeres mamás, ¿cuántas veces te fallaron ellas por enfermedad del hijo y cuántas veces él?
Bueno, es que el último equipo que tuve tenía un 90% de mujeres.
Ya.
Ah, entonces no hay problema.
Es decir, o sea, para mí, o sea, no sé, me parecían que eran mejores como profesionales y, por ejemplo, me quedaba con, cuando tenía que pedir a alguien, pues me daba igual que fuese
una mujer. Oye, pero por ejemplo, en esta redacción, no hablo de este programa, hablo de la redacción en general de Onda Madrid, donde las mujeres somos mayoría, pero aplastante.
En
los medios
de comunicación sois mayoría.
Fíjate,
en
este equipo de 8 personas, hay 2 hombres y 6 mujeres en este programa, pero en general en la redacción. Bueno, siempre que alguien falta porque un niño se ha puesto enfermo, es una mujer.
Eso
normalmente,
es verdad.
Si además hay que tener en cuenta las empresas para las que trabajan los hombres, porque en este país también hay empresas muy machistas. Entonces, ya no es el hecho de que el hombre padre quiera ejercer su derecho, que legalmente lo tiene, sino qué consecuencias tendría el hecho de que des el paso de decir y reivindicar su derecho a quedarse con los niños en el
lo caso que acaba de decir
enfermos.
Eli es una verdad como un templo. Cuando el niño se pone malo, siempre, en el 100% de los casos, es la mujer.
Pero muchas veces también somos nosotras, ¿eh? Ah, bueno, quiero decir, a mí se me pone el niño enfermo y la que quiero estar allí con el niño soy yo, seguramente, ¿eh?
No sé.
Bueno, pero a mí hay una cosa
y a los padres
estudio.
No. Los padres no quieren. Bueno, no, sí, yo tengo la experiencia de. El niño. Padres divorciados, ¿eh? Uf, el niño dice que le duele el estómago, mejor se queda en tu casa.
Sí, claro.
A mí me lo han devuelto a corrales como los toros.
Ya.
Pues no exagero, pero tiene 6 años y me lo han devuelto no menos de 4 veces. Ya. Porque, uy, dice que le duele el estómago.
Que me toca a mí, pero
no,
como
si
está malo.
Enfermo, si le duele el oído, no lo voy a coger yo.
Ya.
Yo que voy de igualitario, reconozco que nunca he faltado al trabajo porque un niño se haya puesto malo.
¿A
ves? Lo admito.
Y tu mujer sí.
Mi mujer sí.
Bueno, y además hay una cosa que dice este estudio, que es también cómo se cuestiona a la implicación de la mujer en los trabajos, que a mí esto ya me eriza el vello, teniendo en cuenta que es que se dice que una mujer que es madre, ya de por sí, el estereotipo que hay es que va a ser menos productiva, que se va a implicar menos en un puesto y
pues
es...
eso yo lo puedo asegurar, que tengo equipo de mujeres desde hace mucho tiempo, tengo mayoría de mujeres siempre en mis equipos. Y eso no es cierto de ninguna de las maneras. Hay mujeres menos productivas, como hay hombres muy poco productivos también. Eso es independientemente del género de cada uno. O sea, y si eres hombre o eres mujer. Hay personas vagas, personas trabajadoras, personas responsables y personas inconscientes. Y ya está, punto pelota. Pero bueno, si partimos de algunos prejuicios, pues ahí estamos. Hay otros que no parten de prejuicios, pero que, en fin... meten la pata hasta el zancarrón, que se dice en mi tierra. Y hoy todo el mundo habla de ese famoso cartel que anuncia la vuelta de Pablo Iglesias al mundo de la política. No nos vamos a meter en berenjenales políticos, pero sí en el cartel que ha sido lo menos afortunado que se ha visto en los últimos tiempos. Seguramente ustedes ya habrán tenido ocasión de verlo, si no se lo cuento. Es un cartel en el que se ve la silueta de Pablo Iglesias de espaldas ante una multitud y arriba una palabra muy grande que es vuelve, pero él ve remarcado en otro color, es de vuelve el hombre, ahí está, ¿no? Claro, sacar esto en cualquier momento del año es, en fin, terrible. Pero hacerlo, además, la víspera del 8 de marzo, es que es de tal torpeza.
Acuérdate
que es para despedir al del cartel, pero ipso facto.
Acuérdate la famosa foto de Unidos
cartel.
Podemos, o cómo era, Unidas Podemos... Y aparecían 3 hombres delante.
Sí,
que
eran todos hombres.
Rejón, es verdad, Pablo Iglesias y Echenique.
Bueno, pero en estos casos no hay nadie. Quiero decir, ese cartel habrá pasado por muchas manos hasta su aprobación. Desde quien lo ha hecho hasta quien lo ha montado, hasta el propio partido, en este caso el partido que habrá dado su visto bueno, hasta los que lo han pegado por las calles.
¿Hasta
no
Irene
sé,
Montero?
Todo el mundo.
Pero... al final es una persona, máximo dos, las que dan el ok, ¿eh? Los demás... Es decir, si le gusta a Echenique, pa'lante.
Ya.
¿Me explico?
Pues,
oye, esto...
ha sido.
¡Uy, qué bonito! ¡Cuánta fuerza! ¡Cómo me gusta! ¡Qué estética y qué tal! Y nadie de los que están abajo se atreve a decirle, oye, compañero, esto será una broma, ¿no? Porque el 8 de marzo, en fin, no sé. Y además recuerda el anuncio de Vuelve el Hombre...
Hombre,
no sé cómo deciros.
Y recuerdo aquello de la azotaría hasta que sangrase.
Oye, por cierto, que Carmen Lomana ha salido dando explicaciones porque en ese cartel aparece en primera fila, se la ve entre la multitud, ¿no? Él se está dirigiendo
Carmen
a una
Lomana.
Masa. Sí. Bueno, pues Carmen Lomana ha explicado que efectivamente es ella, aparece en la esquina inferior izquierda, aquí en esta esquinita. Y dice, sí,
madre,
sí.
Me hay que sacar la lupa, pero ahí está.
Soy
¿sí?
yo, soy yo. ¿Y qué hacía Carmen Lomana? Dice, pues yo estaba en la manifestación y el meeting de 2015 de Podemos.
Por Monedero.
Ya.
¿Qué estaba haciendo? Pues estaba trabajando. En ese momento ella estaba en Telecinco y la habían mandado a cubrir el evento. Lo ha comentado porque, claro, esto
trépida
se había convertido
periodista.
En trending topic.
Bueno,
o sea,
pero además ella tenía una relación excelente con Monedero.
Bueno, con Monedero, con Juan Carlos. Quiero decir, no con el Monedero. Monedero en general, que también la debe tener muy buena, porque tiene un buen vivir.
Sí, yo creo que no ha pasado hambre. No, pero... Dale. Pero que sí, que con Juan Carlos Monedero ella tiene una relación, o la ha tenido muy, muy, muy directa, ¿no? Decir, oye, pues os equivocáis, o yo no creo esto.
Estupendo.
Que discuten sus
Por cosillas. Por cierto, hay que decir que Pablo Iglesias ha puesto un tuit diciendo que no se siente identificado con el cartel con el que han anunciado su regreso. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Bueno, pues oye, eso... le honra.
¿Os acordáis que en las primeras elecciones el logotipo de Podemos era la cara de Pablo Iglesias? ¿No os acordáis? Pues era.
Bueno, ya ven ustedes que en todas partes cuestionabas y meter la pata, en fin, no es patrimonio de los que no somos nadie. Que ya meto todo en el bloque del Día de la Mujer y de las cuestiones que tienen que ver con la mujer. Fijaos, en Fuenlabrada esta mañana ha tenido lugar una marcha por la igualdad en la que han participado 10.000 mujeres y en la que ha estado... No sabemos cuántos hombres, pero por lo menos uno. Ha estado el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. Javier Ayala, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Eras el único o había más?
No, ha habido más hombres que han acompañado, aunque la gran mayoría de las más de 10.000 personas que han participado eran mujeres.
Ya, bueno, habrá quien diga, bueno, ¿y por qué en Fuenlabrada están celebrando estas cosas del 8 de marzo al día 7 de marzo?
Bueno, pues lo celebramos hoy, normalmente lo hacemos el día 8 de marzo, pero con motivo de las movilizaciones que se han convocado precisamente para el día de mañana, pues queríamos compatibilizarlo, ¿no? Es verdad que yo cuando he tenido la oportunidad de dirigirme a todas las personas que han participado, les he dicho que Fuenlabrada no solamente es el día 8 de marzo, no solamente es el día 7 de marzo, ¿no? Son 365 días al año que trabajamos en favor de la igualdad. Y bueno, pues hoy este año lo hemos hecho en el día de hoy, ¿no? En el día 7.
Y además con éxito, porque, hombre, 10.000 personas en día laborable por la mañana, todas haciendo una marcha, eso es un exitazo.
Pues sí, realmente es sorprendente, ¿no? Como ante un motivo pues más que justificado, que es todo lo que tiene que ver pues el trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres, todo lo que tiene que ver de manifestarnos en contra de la violencia de género, todo lo que tiene que ver con el feminismo también, ¿no? Que parece que ahora está como en el punto de mira, ¿no? Al final el convocar a 10.000 personas en la plaza de mi municipio, en la plaza de mi ciudad, pues creo que es muy importante, ¿no? Porque viene a manifestar pues que nosotros vamos a seguir trabajando en la línea que veníamos haciéndolo y que aunque intenten agredir a todo lo que significa el feminismo, los derechos de las mujeres, la libertad, la lucha contra la violencia de género, pues en Fuenlabrada por lo menos no lo vamos a permitir.
Bueno, pues ahí queda dicho. Enhorabuena, alcalde, por esa participación, porque claro, ayer cuando nos dijeron se va a celebrar en Fuenlabrada una marcha, dijimos, uy, qué mal día, madre mía, qué mala hora. Bueno, pues éxito absoluto y por eso le queríamos felicitar a su alcalde que haya estado en primera línea. ¿Cuánto recorrido ha sido?
Pues son algo más de 2 kilómetros y bueno, pues he participado con ellas y con ellos, con aquellos hombres que han querido también acompañarlas y bueno, ha sido no solamente reivindicativo, sino también un día festivo, ¿no? O sea, que duda cabe que también hemos aprovechado para hacer ciudad, ¿no? Es importante.
Bueno, además el tiempo acompañado, nada, miel sobre hojuelas. Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, muchas gracias por haber estado
muy bien,
con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y enhorabuena. Muchas gracias. Hacemos un pequeño paréntesis. Tenemos todavía mucho que comentar en nuestra tertulia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos
Dávila.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Doce y 27 minutos del mediodía, seguimos en nuestra tertulia. Buenos días, Madrid. Hoy con Esther Jaén, con Ives Ortiz, con Vicente Olaya. Tengo unas cuantas noticias frikis que nos gustan. Hay otras que no lo son tanto, pero que sí son un tanto llamativas. Italia acaba de legalizar disparar contra un ladrón. Salvini ha endurecido la ley de legítima defensa en beneficio del civil que se siente amenazado y ha adoptado, bueno, pues la política que existe, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos no solamente tú puedes tener armas en casa, sino que si alguien entra en tu propiedad sin haber avisado, tú estás perfectamente legitimado para pegarle un tiro.
Para usarla. Claro, es el derecho a la defensa.
Exacto.
Es el derecho a la
defensa. Esto que en Estados Unidos, bueno, pues nos parecía que estaba por allí, pero sí es curioso que un país dentro de la Unión Europea, un país como es Italia, en estos momentos de este paso, ¿no? No sé qué os
en
parece.
En España hay un policía municipal que lleva 7 años esperando juicio porque entraron 3 ladrones en su casa, tuvo un enfrentamiento con ellos, les disparó y le piden creo que son 10 o 12 años de cárcel. Claro. La policía municipal con armas reglamentarias.
Claro, bueno, y la familia Tous también.
Exactamente, y tuvieron un follo, pero que al final creo que le absolvieron, ¿eh? A lo mejor estoy metiendo la pata, pero...
No sé, no tengo el seguimiento. Pero sí recuerdo el caso.
Sí.
Y sí recuerdo que habían invadido la propiedad, habían ido a robar y que claro, hubo disparos de... No sé si era el familiar o uno de los...
Era el yerno de los Tous.
El yerno, ¿verdad?
El yerno de los Tous que le pegó un tiro, se supone que a una persona que había entrado dentro de su propiedad con intención, por lo visto, de robar o de lo que sea, ¿no?
Lo que pasa, yo veo aquí, bueno, no es la primera vez, ¿no? Con el gobierno, el representante del gobierno italiano que se tiene, que se ha hablado de todo, de gitanos, de inmigrantes y demás, los debates tan polémicos que hay. Esto ahora, viniendo de él, no me sorprende. Ahora, sí me sobrecoge pensar que de alguna manera se está incitando a la población a que también tengan en su poder armas, teniendo en cuenta que lo que se está haciendo es una propaganda política basada en el miedo. O sea, claro, si no, entran en
si
tu casa,
te permiten
tú
disparar, pues será que te dejan tener pistola, claro.
Entonces, Italia está cerca, ¿eh? Quiero decir que cada vez se va ampliando más aquellos estados en los que, más allá de prohibir las armas, lo que se está haciendo ahora es, como con esto, ¿no?, publicitar su uso, un uso social. Entonces, a mí la verdad es que me preocupa bastante esta serie de políticas propaganda que, efectivamente, bajo mi opinión, se están basando en el miedo y que están proliferando.
Bueno, hay otra noticia. Fijaros la cantidad de días que estuvimos hablando del conflicto del taxi y de las VTCs. Luego, de pronto, tema borrado del mapa. Hoy se vuelve a hablar de ello porque ustedes recordarán, y vosotros que estáis aquí en la mesa, que Cabify dijo que se marchaba de Barcelona después de que el ayuntamiento decidiera imponer una serie de normas a los conductores de estos vehículos de transporte con conductor. Una de ellas era que tenían que pasar 15 minutos desde que uno pedía un Cabify hasta que el Cabify llegaba. Bueno, estas empresas dijeron, nos vamos de Barcelona, y se fueron de Barcelona. Bueno, ahora han vuelto. ¿Por qué? Porque han encontrado una especie de vacío legal. ¿Y ahora qué es lo que hacen? Efectivamente, el cliente espera 15 minutos, pero solamente en el primer Cabify que coge. A partir de ese, ya pueden coger todos los Cabifys que quieran sin esperar esos 15 minutos, porque existe una especie como de vacío. Ahí legal no debe estar muy bien redactado la norma, con lo cual se puede interpretar que el cliente tiene que esperar 15 minutos a que le llegue el primer Cabify, pero no el segundo o el tercero o el cuarto si coge unos cuantos a lo largo del día.
Yo te digo que estuve la semana pasada en Barcelona, llegué a la estación de Sants, me encontré una cola enorme para coger un taxi, que estuve esperando más de 10 o 12 minutos para coger el taxi. Los taxis tenían un negocio continuo de gente, que además es que te sientes un poco humillado porque no puedes coger más que el taxi, que tienes que hacer la cola y esperar a que todos los taxis... Es verdad que lo hacía muy rápido, pero decías tú, bueno, ¿por qué tengo que estar esperando aquí? Pero es que lo más gracioso de la historia es que cuando me lleva el taxi, que me llevó al centro de la ciudad, pues si eran 7, me dijo 9. ¿Y por qué? El suplemento por venir de la estación. Entonces, aparte de esperar, tuve que pagar un suplemento. O sea, es que fui dos veces penalizado. Una, por estar esperando 10 minutos para que pueda coger el taxi, porque llega el AVE y se bajan cientos de personas y tienes que estar esperando ahí en vez de poder coger un Cabify o un Uber, y encima le tuve que dar 2 euros más porque... No sé por qué. ¿Por qué tengo que darle 2 euros más?
Vamos a ver. Vicente, los 2 euros más o lo que sea, en Madrid me parece que tiene... eran 3 euros, ¿no? En las estaciones. Al salir
de las estaciones,
de la parada...
Y encima me penalizó por esperar para coger el único modo de transporte que podía coger. O sea, encima de cornudo apaleado.
Pero vamos a ver, tienes que pensar que llegas con... No sé, 1000 pasajeros más y se canalizan todos en una parada de taxis.
En una única parada que hay.
Pero es una... Vamos a ver, pero la parada de Sants, me lo vas a decir a mí que soy de allí, pues es enorme.
Personas
funciona rapidísimo.
Una cola. Pero más rápido sabes lo que es.
La tasa,
o sea, el taxi en
el sobrecoste que denuncias es una ordenanza municipal.
Un
es el ayuntamiento.
Más por esperar.
Es el ayuntamiento, que sea el de Madrid,
que sea
o el
legal,
de Barcelona,
si no,
o el de que,
pero
el
es
que
una
sea,
humillación.
El que lo establece y el que fija la tarifa. Es decir, ahí no les digamos a los taxistas, ¡no! ¡Qué horror!
¿Por
porque
qué
no es cosa de los
más?
Porque encima, lo decide el ayuntamiento.
Porque ellos fuerzan al ayuntamiento a poner 2 euros. Porque yo tuve que hacer cola durante 15 minutos y encima me penalizó con 2 euros.
¿Y cuánto
si
tiempo crees que está un taxista haciendo cola para poder coger el pasaje?
¿Cuántas horas trabajo yo al día?
Bueno,
no te digo. Es que me parece alucinante. Pero si es que es un negocio.
Pero ellos también
y
trabajan haciendo una espera. Y eso
es como
se paga.
Si le tienes que dar propina a alguien por hacer su trabajo.
La propina,
¿no?
Propina es voluntaria. Y aquí en este país se da una propina bastante mínima en general. Y en otros países la propina es la base del sueldo del trabajador. Es decir, tú te vas a Estados Unidos y no dejas propina, que por cierto, te la cobran sí o sí, la tip te viene en la cuenta y te dicen, además, si quieres darle algo adicional. Es decir, que cada país tiene sus costumbres, pero de cargarle también el mocho a los taxistas y decir, ¡jo! Y tuve que hacer cola.
¿Por qué no puedo llamar por el Uber o al Cabify a que venga el coche y me lleve más barato y si encima meterme 2 euros más, que me da lo mismo 2 euros?
Pues, mira,
pero me siento muy
yo
mal.
Yo también te digo una cosa, Cabify en estos tiempos en Madrid ha subido el precio.
Cojo
el mismo trayecto que yo hacía, lo volví a hacer y me pidieron más dinero. ¿Y en base a qué? En base a que les da la gana, punto. Es decir, yo por lo menos en el taxi y en este punto concretamente te digo que sé que si me cobran 3 euros de suplemento llevan una pegatina y están obligados en el coche que dice suplemento de aeropuerto, suplemento por salir de una estación, tarifa 1, tarifa 2, y eso lo tienes contemplado y puedes recurrir al ayuntamiento o a denunciarlos si lo incumplen.
Sí, claro,
eso te da una cierta seguridad.
Lo único que, a ver, este decreto de Barcelona...
Pues yo
he denunciado
uno,
escogido, ¿no? Un Cabify.
A ver, déjale hablar a Nieves.
Tú has cogido un Cabify. Yo, por ejemplo, si voy en tren, ¿no? Y hago Madrid-Barcelona, y antes de llegar a la estación de tren, yo ya estoy haciendo la precontratación con más de 15 minutos de antelación. Yo puedo coger, en el caso, tú que eres, haces estos viajes, estos trayectos con a menudo, Esther, yo podría, soy Vicente y llego allí, contratar un Cabify dentro del tren y supongo que me espere ya con esos 15 minutos de antelación.
Claro que sí.
Por lo tanto,
sí, lo puedes hacer perfectamente.
El día que fui yo no pude hacer eso. Aquí, hacer la cola como todos.
Porque hasta donde yo sé, hasta donde
no tendrías cobertura.
Yo recuerdo, no tenían que estar, porque se supone también que es una competencia a los taxistas directa, en los sitios como estaciones de tren, aeropuertos.
Las paradas de taxi son paradas de taxi y las fija el ayuntamiento.
Por cierto, ya, no hay paradas de Uber,
digo,
ni
yo podría
ni
cogerlo
de
la misma estación
no las fija el ayuntamiento,
claro,
porque no es el servicio
luego,
que
no
dan.
Pues,
o me
que
tengo
no?
que distanciar no sé cuántos metros de la estación para coger el Cabify.
Bueno, la cuestión es que no es tanto lo de los 15 minutos, sino que han encontrado ese hueco que yo decía, que han dicho, vale, pues el primer Cabify que coges, espero 15 minutos, pero después no tienes por qué, porque...
Tienes que coger varios
claro,
en el día.
Bueno, sí, tú imagínate que vas a un sitio
pues una
y que luego tienes que coger otro de vuelta. Bueno, pues en el segundo ya no esperas porque Cabify ha interpretado que la norma es que tienen que esperar 15 minutos al primer
formas,
cliente.
Todo esto competencia se lo va a cargar.
Los taxistas catalanes ya han dicho que vuelven a la calle, como esto siga así, así que, en fin.
No me extraña.
Que a lo mejor...
De momento, que yo sepa, solo han vuelto 300 a Barcelona, bueno, 300 Cabify, quiere decir que tampoco les hunde en el negocio, no
pues
es
no.
para lanzarse a las calles.
Ya.
Lo que pasa es que probablemente de 300 pasen a 3.000 si esto funciona, y sobre todo si funciona porque tú puedes pedir Cabify y anularlo, y ya, si rizamos el rizo, tú lo pides y lo anulas y luego vuelves a pedir otro, ya, ¿sabes?
Segunda petición.
Ya vas de segunda petición.
Oye, pues no está mal pensado para mí, que estoy contra...
Yo uso de todo y por tanto me sé el protocolo de todos.
Bueno, me voy a pasar a Michael Jackson. Fijaos los tumbos que voy dando yo por la vida. Hay muchísima polémica otra vez con Michael Jackson, cuántos años después de que muriera. Un hombre que era un genio dentro del mundo de la música y esto no se puede discutir. Bueno, ahora hay un documental que, por cierto, se va a poder ver en España en una plataforma ya mismo, en el que se habla con supuestas víctimas de sus abusos sexuales. La conclusión que sacas después de ver este documental es que efectivamente Michael Jackson pudo haber sido un abusador de menores. ¿Por qué viene la polémica? Porque a raíz de este documental, en algunos países como Nueva Zelanda, como puede ser Canadá, por ejemplo, han prohibido a las emisoras de radio que radien la música de Michael Jackson. Y aquí viene la polémica. ¿Hay que tomar este tipo de medidas por un señor que está muerto, por muy malo que hubiera sido? ¿La calidad de la música de Michael Jackson debe depender de la vida privada de Michael Jackson? ¿Tiene algo que ver una cosa con otra? ¿Escuchar la música de este señor es malo, intrínsecamente, teniendo en cuenta que pudo haber sido? Porque, oye, todo esto también, quiero decir, el documental no lo ha hecho un juez, ¿eh? O sea, lo han hecho personas que supongo que habrán dado su enfoque, el enfoque que han creído más correcto a lo que se cuenta allí. Pero, claro, han salido distintos críticos musicales diciendo, oiga... dejen ustedes a las radios que radien lo que les dé la gana, porque la calidad musical de Michael Jackson es indiscutible, tiene temas que son legendarios como este Thriller que estamos escuchando y que tendrá que ver las churras con las merinas. Y hay quien dice, oiga, no, si este señor fue un pederasta, lo borramos del mapa.
Uf, es que es una polémica muy sensible. Es verdad que también habría que pensar qué repercusión tiene esto sobre la familia directa de Michael Jackson, porque tiene unos hijos que en vida ahora tienen que soportar también esas consecuencias y esas represalias que a lo mejor alguna persona pues deposita también sobre la familia que ha heredado, no solamente lo bueno, sino también lo malo que es su historia, ¿no? Entonces, yo no lo mezclaría. Realmente esta persona era la música, ha dejado ahí su legado musical. Yo, de hecho, reconozco que en mi casa comparto y en mi casa se escucha Michael Jackson. Mi hijo me llegó a preguntar un día, porque claro, nosotros sabemos su evolución del color de la piel, pero de pronto, donde aparecía
cosas de
Michael
niños,
Jackson,
podías haber entrado en el
de
ratito
niños,
de oyentes. Sí.
Bueno, pues en las cosas de niños estaba un vídeo en el que Michael Jackson era negro y un vídeo en el que Michael Jackson
era blanco.
Era blanco.
Ya no, ¿no?
Claro, entonces mi hijo me preguntó, oye mamá, ¿por qué en este vídeo es blanco y en este vídeo es negro? Y, bueno, no sé si le dije en ese momento que es que se había disfrazado o le expliqué que es que no me acuerdo lo que le conté. Pero que en mi casa...
Pero que fue una milonga.
Sí, en mi casa se escucha la música de Michael Jackson y hay que saber distinguir, ¿no? Es mi opinión.
¿La vuestra, compañeros?
Vamos, y a mí me parece una estupidez supina prohibir la música de Michael Jackson cuando es, en fin, uno de los reyes del pop y de los que hizo historia. Y otra cosa es la vida personal. Quiero decir, a mí me parece terrible lo que dicen o lo que se cuenta en el documental y los testimonios que han salido de chicos, de niños que estaban de menores en Wonderland y que, en fin, que los tenía de novios y que generaba celos entre ellos. Una cosa horrorosa. A mí esto me parece horrible, condenable.
Horroroso.
Pero acabar con prohibir... Es que ya lo que me parece surrealista es prohibir la música de Michael Jackson. Oye, ¿alguien sabe si Beethoven fue un maltratador?
Ya. Yeah.
Pregunto, ¿eh?
Ya. Yeah.
Y ¿alguien tiene opción de saberlo ahora? ¿O alguien sabe...? A ver, Picasso no fue muy gentil con las mujeres.
Con las mujeres,
¿vale?
No.
Por decirlo de una forma suave. Y oye, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos toda su obra y la reproducción de su obra? Seamos un poquito serios, ¿no?
Vicente,
no es el primero que le pasa, no sé si recordáis de Cat Stevens, que ahora se llama Yusuf no sé qué.
Sí, no sé si ya es Yusuf o ha vuelto a ser Cat Stevens.
No lo sé, le prohibieron la música.
Vamos y venimos,
En la mayoría de las radios, porque... No, porque es complicado el Islam, no, porque apoyó el atentado del 11S en Nueva York.
Sí.
Y aquello hubo... Pero a mí, pues me seguía pareciendo la música maravillosa, aunque no esté, pueda estar más lejos de él. Y pues en el caso de Michael Jackson, que aunque sea... Si con lo que cometió el crimen más abominable, que es aprovecharse de un niño, la música de Michael Jackson me sigue pareciendo fantástica.
Bueno, hay un tema que me he estado reservando toda la semana a la espera de que viniese Vicente Olaya, que sabemos que es un hombre combativo con algunas medidas que se están tomando.
Que ya he cambiado de opinión.
Anda.
Que no lo he contado. Es que no lo he contado.
¿Qué te pasa?
Me he comprado un coche eléctrico.
Amigo.
Y entonces, como soy un tipo que tiene pasta para comprarse un par de coches, voy por el centro de la ciudad, que me fui el domingo con mi mujer por el centro de Madrid, como dos señores...
Todos, saludando como la reina Inglaterra.
Todo vacío porque no había nadie.
Allí.
Entrábamos en... fuimos a ver una exposición.
Sí.
Dejamos una exposición de Da Vinci, por cierto, que no vayáis, que no merece la pena.
Vale.
Lo dejamos en la puerta. Fuimos a comer, no había nadie. Estoy totalmente de acuerdo. Esto solamente para los ricos. Para los que tengan, para que se puedan comprar un coche como yo.
Pues te voy a echar un jarrito de agua fría. Porque hace... yo creo que era una semana o semana y pico. Estuvimos hablando con el portavoz de la OCU, con Enrique García, que es colaborador habitual de este programa, según un estudio que había hecho a la ECO, la OCU, va sobre el etiquetado este de la B, la C, la D, el ECO, diciendo, atención, está demostrado que no todos los coches eléctricos o híbridos contaminan menos que los coches de gasolina y de diésel. Y la DGT se ha tomado nota y ha dicho que va a volver a revisar el rollo del etiquetado.
Mío es de señor, que puede aparcar porque es más que los demás madrileños. Yo soy más que los demás madrileños.
A lo mejor
y puedo aparcar
más
en el centro gratis como un señor. Los pobres que se fastidien. La clase obrera, ¿para qué va a ir al centro? Que se vaya en autobús.
Verás,
hombre,
cuando te revisen la etiqueta y digan, no es tan eco como parece. Le vamos a quitar la etiqueta al señor Olaya.
Mira,
y le vamos a poner una etiqueta C.
Una de mis hijas
porque
tiene
contamina.
Un C1, que es un cochecito de nada.
Sí.
Bueno, pues es el pobre cochecito.
Sí.
Es un B, amarillo.
Sí.
Sí.
Mi vecino tiene un Lexus.
Sí.
Híbrido, que conta, bueno, que gasta 15 y él puede entrar también, él también es señor. Mi hija no, mi hija es de la clase baja que no tiene
Lexus
derecho a entrar.
Lexus es un Lexus, chaval.
Claro, el señor del Lexus sí puede entrar, el pobre hombre, o la pobre chica que gana 800 euros y tiene un C1, esa no, claro.
Oye, tienes ya que...
He cambiado de opinión, ahora estoy encantado.
Pero ¿dónde enchufabas? Porque tenías que pedir, ¿no?
No, es que yo soy de los ricos que tengo para pa tener un parking, o sea, un garaje propio. Los pobres no, los pobres que se aguanten, que vayan al autobús.
¿Cuánto te ha costado poner el enchufe?
1.500 euros.
Toma, no, no está
que
mal,
se
usa,
la verdad, no, la verdad es que al final se portó bien, porque la Comunidad de Madrid y las eléctricas al final te lo financian.
Ah, ¿te lo financian?
Sí, te financian en una parte, aunque tienes que pelear y no sé qué. Pero estoy encantado, he cambiado de opinión. Madrid para los ricos, los pobres en autobús.
Como es nuestro Laia.
Dijiste que nos ibas a dar una vuelta.
Hoy me he traído el de pobre, hoy me he traído... es que la verdad es que el eléctrico es de mi mujer, porque como trabaja en el centro...
Ella es la rica.
Pero que esto es así. Sí, que es que mi mujer se ha comprado un eléctrico para aparcar con una silla en el centro.
Un
aprovechado. Porque tiene dinero para comprárselo. Y vuelvo a repetir, y los pobres que se fastidien.
Ya, no, se nos está volviendo, en fin.
Barbaridad. Esto es, de verdad, acordarse de la gente que no tiene dinero.
Estoy por no leer la noticia friki última, porque es que este ya se nos apunta todo. Un padre en Tailandia ofrece $300,000 y su negocio a quien quiera casarse con su hija. ¿Qué os parece?
Pues va, que me dé la dirección.
Que tú, tú te casas con la hija.
Sí, yo misma.
Bueno, dice quien quiera casar. Es verdad, no dice... Bueno, él luego habla de su yerno.
Bueno,
su futuro yerno. No habla de su futura nuera.
No nos vamos a poner tontos por ese detalle. Se viene aquí... Y nos casamos aquí.
Bueno, lo curioso de esto es que la propia hija se ha enterado porque el padre ha puesto un anuncio. Es propietario de una plantación que le dan pasta por un tubo. Es un millonario de nombre Arnon Rothtong, que ha puesto un anuncio diciendo que su hija Carsita, es que los nombres son suaves,
es complicado,
es virgen, habla inglés y chino con fluidez. Que no le importa de dónde venga este... Es más, él tiene varios hijos varones, pero bueno, se ve que no le han salido...
Muy listos.
No debe ser trigo limpio los hijos, porque él quiere dejar todo su negocio a quien se case con su hija. Y ha anunciado esto a la pobre hija, ha dicho, en fin, que yo de esto no sabía nada. Pero luego, fijaos cómo están las cosas. Ha dicho, bueno, pues si lo dice mi padre, yo con tal de que sea bueno... Luego, es verdad que nos quejamos, y con razón, de la discriminación de las mujeres en nuestro país. Todavía tenemos mucho que conseguir, pero cuando miramos a otros lados... Madre mía, en Pakistán, por ejemplo, acaban de prohibir a las niñas que se queden embarazadas y que después tengan al niño, ni durante el embarazo ni después pueden volver al colegio. ¿Qué os parece? Y esto está ocurriendo en Pakistán a fecha de hoy.
¿Cómo está el mundo?
Pues muy mal, hija mía.
Y hay más cosas, os cuento.
Muy fatal. Yo
tengo una amiga que vive en Dubái y me mandaba el otro día en el chat de mamás, que las hay, los niños van a un colegio internacional, pero hay muchos niños que son o hindúes o musulmanes. Y entonces han clausurado la biblioteca del colegio porque uno de los niños había cogido en préstamo una novela satánica que la protagonista decía, era una niña musulmana, que la familia le había elegido un marido, lo habían concertado, allí son así, y entonces ella decía que no, que quería casarse por amor.
Adiós.
El pollo que han montado varias de las madres del colegio ha obligado a cerrar...
Madres,
a cerrar la biblioteca, a pedir perdón al director del centro internacional. Y a ver, ya nos contaré el próximo episodio, porque yo estoy con mi amiga diciendo, madre mía. Emiratos Árabes. No estoy hablando de que son la modernidad de la modernidad, pero lo antiguo
de la verdad. En fin, a mí lo que me parece un horror es que tengas un chat de madres, pero esto ya es tema para otro día.
Es mi amiga, cuidado. Yo tengo, pero por otro lado.
Por Dios, que levanto aquí la veda.
No hables del chat de Madrid.
Dieves Ortiz, al chat de... No, todavía no. Horario laboral.
Venga.
Vamos, que sí. Madre y muy productiva, además.
Gracias.
Esther Jaén, tres cuartos de lo mismo.
Pues
madre y muy productiva.
Yo tengo mi otro chat de mamás.
Bueno.
Pero no planteamos esas
qué espanto,
cosas.
Qué espanto, madre mía.
Ya,
Vicente Olaya, caballero, productivo y forrado.
Me voy a los atascos, a los semáforos de la A5 ahora.
Ahora, muy bien.
Yo no estoy de acuerdo tampoco, ¿eh?
Bueno, vale, oye, que esto lo dejamos para el próximo día. Ale, todo fuera. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Quedan unos cuantos minutos para que sea la 1:00 p.m. y aquí tenemos a nuestra crítica de trailers que llega en olor de multitudes.
Que no olor, efectivamente.
No, aquí olemos todos muy bien. Las multitudes huelen divinamente en Onda Madrid. El olor de multitudes, claro que sí. Lo que pasa es que no se les oye porque hablan bajito.
Porque los tengo yo aquí acostumbrados. Vosotros no hagáis nada. Vosotros podéis pasar a verme, pero no hagáis nada.
Yo de vez en cuando le digo estas cosas para que se venga arriba, sí. Porque la pobre de vez en cuando se me viene abajo. Otra semana más muchas sin veces. Que nadie le invite a un estreno. Unos cuantos trailers ahí, en fin, vistos de mala manera. Yo qué sé.
Bueno,
yo
qué sé. Total, tampoco me pagan, qué mala.
Hay que justificar que la tengamos aquí de alguna forma. Yo lo intento de todas maneras. Lo solemos justificar bastante probando cómo aprendemos a hablar como críticos de cine, que esto es una función educativa de una radio pública.
Bien. Y que además no se hace en ninguna parte, es el único sitio donde hay clases semanales de cómo entender a un crítico de cine, que son esos señores que tú dices, sí, en español hablan, pero no se les entiende.
Exactamente. Muy bien. ¿Qué vamos a aprender hoy?
Bueno, pues hoy vamos a aprender una frase que viene muy bien cuando tú quieres quedar bien delante de los amigos. Sales del cine, no sabes qué decir, pero oye, lo tuyo es quedar bien, llamar la atención, no sabes qué decir. Y todo el mundo está diciendo, qué peli más chula, qué tal. Pues mira, la peli tal, Pascual. Bueno, pues tú puedes decir, sí, no ha estado mal, pero la puesta en escena quedó a deber.
¿Quedó a deber?
Sí, la puesta en escena quedó a deber.
¿Qué pasa, que no han pagado el decorado? No sé.
Básicamente no quiere decir nada. Pero
quiere
bueno.
decir que das un poco la nota, ¿no?
Sí,
la puesta en escena quedó a deber.
Le ha faltado algo a la película, la puesta en escena quedó a deber.
Oye, pues te lo digo completamente en serio. El otro día viendo con unos amigos metidos en una plataforma de estas, íbamos a ver películas y venían por categorías, y una de ellas ponía blockbuster.
A ver.
Y dijo, una de las personas que estaba allí dijo, ¿qué es blockbuster? Y dije yo, cuidado, atención, esto me lo sé yo. El blockbuster es a una película lo que un bestseller es a un libro, que me lo ha explicado mi crítica de trailers. Y voy a decir además que esto que estáis viendo es un blockbuster comercial.
Exactamente.
Y luego dije, este parece que es de autor.
Bueno.
Vamos, me estoy luciendo muchísimo.
Bueno, eres mi alumna verdad, más aplicada.
Sí. De verdad. Y todo el mundo entendió lo de... Ahora ya hay varias personas más en el mundo que saben lo que es un blockbuster. Gracias a ti.
Gracias a esta modesta sección.
Claro que sí. Bueno, modesta sección que consiste en hablar de películas a través de sus trailers, porque la pobre no ve más. ¿Con qué trailer empezamos?
Pues mira, empezamos con la Capitana Marvel. Ya estamos escuchando la música.
Ya estamos.
Y me he visto tres trailers, ¿eh? Tres trailers, porque han sacado tres trailers.
¿Pero qué me dices? ¿De la misma película tres?
De la misma película tres.
Vaya trabajazo. Tres.
Esta es una de las películas más esperadas del año. La han hecho coincidir además con el estreno el 8 de marzo, el Día de la Mujer, porque es la primera superheroína de Marvel. Vamos a escuchar el trailer.
Esta guerra solo es el comienzo.
No libraré vuestra guerra. Voy a ponerle fin.
¿Y esto cómo has dicho que se llama? ¿La Capitana de Marvel?
La Capitana Marvel.
Esto a mí me da una pereza que me muero.
Bueno, tengo que decir que, a ver, que se vea que yo, para que se vea que yo esto me documento y eso.
Bueno, que te documentas.
Y luego una cosa.
Tú ves el trailer a la Wikipedia.
Y luego digo,
a
ver qué digo.
A ver qué hay. Bueno. Sí, claro.
Que es una de las películas más esperadas del año, sobre todo por la taquilla americana, que sepas que va flojita.
La este taquilla año. Americana.
Sí, porque en enero y febrero solo ha recaudado 1.400 millones de dólares.
Bueno,
que
será porque no hay
yo.
Superhéroes.
Pero
porque
parece que poco.
Estoy de los superhéroes hasta el gorro.
Y esta es la primera película de Marvel protagonizada por una mujer, la primera supervengadora, que es la que va a arreglar todo el desaguisado que quedó en la película anterior de Los Vengadores.
Mira, no me entero.
Bueno,
da igual.
Iros a verla, que esto está bien. Y por cierto, el que vaya a verla, que se quede hasta el final de los créditos, que siempre Marvel pone algo al final y luego la gente se levanta y se lo pierde.
¿En el tráiler también lo ponen?
En el tráiler no, pero ya me lo sé yo, porque estas películas sí voy a verlas.
Ah, vale, pero pagando. Algo era ello. Vamos con otra más.
La siguiente película, Corgi, las mascotas de la reina, también tiene que ver con una mujer.
Ajá.
La reina Isabel II.
Ah, Corgi son esos perritos que tiene tan monos.
Esos perritos. Vamos a escuchar primero el tráiler.
Soy el Corgi de la reina. El duque de Edimburgo me ofreció como obsequio a la reina. Sin duda era el favorito de la
momento,
reina.
¿Este Carlos es el perro?
Es el perro.
Madre mía, horror. Fuera, ya, no quiero saber más.
A ver, mira, si eres el perro de la reina
hablan,
Isabel, tienes derecho
que
a
hablan. Cosas que hablan, no, compañera,
si
no.
El perro de la reina Isabel, pues habla si quieres.
Hombre, yo creía un perro, otra cosa, pero si el perro habla, yo ya fuera. No me
pues
interesa.
Te voy a dar datos de los corgis.
Venga, pues dame.
¿Cómo se dice corgi o corgi?
No tengo ni idea.
Bueno, pues la reina Isabel tiene corgis desde que tenía 6 años, o sea, ya por el siglo XV.
Pero serán otros.
Sí, otros. Los perros no duran tanto como la reina, bueno, ni mucho
reina,
menos.
Madre mía. Sí.
El primero se llamaba Duki. Hay perros en Buckingham desde hace más de 30 años. A punto estuvo de llevárselos la señora a su luna de miel. Creo que el príncipe de Edimburgo dice, hombre, no te pases. Lady Di los llamaba la alfombra andante.
¿Ah?
Porque tiene un montón, siempre tiene unos pocos.
Ajá.
Y en determinado momento, en los años 80, tuvieron que contratar a un psicólogo de animales porque les dio por morder a todo el mundo.
Trastornado completamente.
Y bueno, pues la película es sobre un corgi que se escapa y luego quiere volver a Buckingham.
Apasionante.
Vamos
sí.
a cambiar de película.
Venga.
Clint Eastwood vuelve en la dirección.
Esta va a gustar.
Sí, sí. El tráiler además está muy bien. Mira qué bonita la música.
Ajá. Sí.
Mola, es muy así como muy.
Esto se llama Mula.
Sí.
Aunque sí.
Se llama Mula.
Lo he visto.
Y vuelve en la dirección y como protagonista. Y este es el tráiler.
He sido un padre nefasto. Un marido nefasto. Lo he echado todo a perder. No tengo perdón. Este es mi último cartucho. Ayúdame, señor. Y aunque no sirva...
Mira, pues tenía buena pinta la película, pero si empieza este señor diciendo esa cosa, me dan ganas de no verla.
No, pero está bien, ¿no? Porque cuenta cuenta la vida de Earl Stone, que es un anciano horticultor de casi 90 años, que son los que tiene la vida real Clint Eastwood, porque tiene 88 años, que los cumple el 31 de mayo, 89. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, está solo, le van a desahuciar y le surge un trabajo para hacer un transporte. Y dice, ah, pues mira qué bien, me saco unas pelillas. Claro, lo que él no sabe es que detrás de ese transporte está el cártel de Sinaloa.
Pero perdona, es que entonces el título es un spoiler total.
Sí, porque en realidad es mula pasando droga.
Ya.
Que no es la primera vez, por cierto, que interpreta una mula.
Pues
acordémonos de dos mulas y una mujer, aunque era otra mula.
Bueno, en fin, que hasta aquí ha llegado la crítica de trailers y hasta aquí ha llegado Buenos Días Madrid. Ustedes y yo no nos escucharemos mañana, así que yo ya me despido hasta el lunes, que aquí estaremos los de los 10 del Buenos Días Madrid.